para iniciar tu día camino al sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
Más frases y más pensamientos de gente interesante. Esta es de Michael Jordan, que decía o dice: algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasará y otras hacen que suceda.
Ligeras diferencias, ¿no? Le damos los buenos días, la bienvenida a Daniel Abreu, un experto en temas vinculados con el medio ambiente, pero también con la música. Ese es un as debajo de la manga
que conocimos hace poco.
Sí.
Daniel Abreu, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo te sientes?
Excelentemente bien. Siempre feliz de compartir. Ya descubrieron parte de mi identidad secreta, ¿verdad?
Mira, yo tengo otra curiosidad, Daniel. ¿Tú estás en las terrenas o estás en terrenas?
Yo estoy
ahora le están cambiando el nombre como en la romana. Estás en las terrenas.
En las terrenas.
No, era asegurarme por si había otra diferente.
¿Tú lo ves ese paralelismo, Daniel, allá?
Depende a dónde las personas se dirigen. Yo creo que muchas personas que van a la zona de Portillo creen que van a terrenas.
Van a terrenas, exacto.
O sea, como lo que van a casa de campo, que van a romana. Los demás mortales vamos a la romana.
Ya, bueno. Lo bonito de aquí es que hay mucha playa pública en la zona de las terrenas, mucho acceso libre a una de las partes más bonitas de la costa, que no pasa en todo el país.
Uh-huh. Es cierto.
Que las playas más bonitas están como más semi-privatizadas, podríamos decir. Aquí no es el caso, entonces eso es uno de los encantos de las terrenas.
Y eso nos lleva al tema que vamos a tratar en el día de hoy: ¿educar o multar para cuidar la naturaleza? Muchas empresas han tenido que ser multadas, obligadas, para que permitan que los accesos a las playas sea público. A otras, a pesar de las multas, siguen evitando el paso. Sí, ese es un tema. Pero bueno, ¿educar o multar?
Parte de mi inspiración por este tema y conectando con el tema que estamos, la reflexión que acabamos de escuchar sobre la motivación. Uh-huh. Un gran tema que yo siempre me encuentro, sobre todo cuando llegamos a, por ejemplo, a una playa, que es muy común, eso pasa mucho en las terrenas, y en cualquier parte del país, lamentablemente, tú llegas a una playa hermosa y te la encuentras llena de basura. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? La opinión que yo más suelo escuchar de la mayoría de personas es que aquí falta educación, uh-huh, educación ambiental en el país, que las personas no están suficientemente educadas y les da igual tirar la basura en cualquier sitio. Y eso tiene, en mi opinión, una buena parte de verdad, pero no es toda la historia. Porque, y yo me di cuenta de esto hace unos años, en una ocasión que tuve la oportunidad de estar en Suiza,
que pero es Daniel, uno de los países que Suiza, tiene los más, oye, ¿dónde va él?
Sí, hay que traer
estándares ambientales.
Hay que poner ejemplos así, claro.
Muy bien.
Suiza, bueno, a mí me ha tocado estar muchas veces en Suiza y uno de mis mejores amigos vive allá. Tengo mucha relación con Suiza y es uno de los países más interesantes porque sabemos que es una de las democracias más avanzadas del mundo. Y lo que no necesariamente se conoce es que Suiza tiene los mejores indicadores ambientales del mundo en muchas variables. Una de ellas es que es el país que más recicla del mundo. Es el país donde la población, tanto las empresas como las personas, los ciudadanos, tienen el mayor nivel de reciclaje. Estamos hablando de más de un 80% de las personas en Suiza reciclan de una manera constante. Y yo tenía esa información, me quedé en casa de unos suizos y observé a un adolescente que estaba organizando la basura en, en la forma correcta de reciclar, que son en diferentes empaques. Y yo veía a este chico quejándose, pero quejándose de hasta diciéndole malas palabras al gobierno, porque para él era muy trabajoso ese proceso de reciclaje. Yo lo veía quejarse, maldecir y de todo, pero veía haciéndolo. Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y por qué tú lo haces? Si a ti no te gusta, si tú... Y entonces la respuesta de él me dijo, bueno, si yo no lo hago, a mi familia le meten una multa que no tenemos cómo pagarla. Uf. Y yo empecé a entender, ojo, Suiza tiene un magnífico sistema de educación ambiental en todos los niveles, pero ahí fue que yo entendí que realmente para que el comportamiento se haga efectivo, necesita de algo más que solo la educación. Y desde ese momento me empezó a quedar claro que a la educación hay que acompañarla con otras medidas. Uh-huh. En Estados Unidos tienen una frase que es, que sería como traducida al español, como a, y esto viene mucho del entrenamiento de animales, es como hay que dar, hay que dar la zanahoria y el palo. Es decir, y yo tengo que admitir que yo fui reticente por un tiempo, o sea, yo, mi mentalidad idealista se resistía a pensar que los humanos no seamos capaces de cambiar por las...
Sí, porque buenas, uno tiene un corazoncito bueno que uno dice y uno idealiza mucho.
Sí.
Pero ya yo superé esa etapa.
¡Qué bueno!
¡Qué bueno!
En este momento yo soy un firme propulsor de las multas. O sea,
yo estoy de las consecuencias.
Claro.
Sí, absolutamente. A ver, tiene que haber educación, sobre todo para que la gente sepa por qué te están multando, en caso de que llegue el caso.
Primero viene la educación, primero viene ese proceso de educación guión conciencia, es decir, ¿por qué hacerlo de esta forma? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Y qué sucede si no lo hacemos así? Primero viene la educación, luego viene el periodo de prueba, y entonces luego viene causas y consecuencias, deben darse también las condiciones para que la gente pues pueda cumplir con eso. Por ejemplo, en nuestro país tú te comes una paleta, te comes un helado y estás en la calle con el papel en la mano. Tú no encuentras dónde depositarlo. Entonces tú dices, una persona con conciencia dice, bueno, pues me lo llevo y lo voy a botar en mi casa, por ejemplo. Pero otra persona dice, óyeme, tengo 2 kilómetros con esto en la mano, ¿qué yo voy a hacer?
¿Mm? No, y hay otros que ni lo piensan y te lo tiran de una guagua, de un carro, bajan la calle, es el zafacón.
Exactamente. Entonces, educación, conciencia y habilitar.
Tienes toda la razón, de que tiene que haber un equilibrio, de que... hay una ley que hay que cumplir y el Estado, el gobierno, provee, facilita que se pueda cumplir. Entonces, una gran carencia en la mayoría de playas, y me quiero enfocar en el caso de las playas porque es el lugar donde, digamos, todos nos encontramos. Es decir, es el lugar donde es más visible la falta de cuidado ambiental y donde más afecta a uno de los principales motores de nuestra economía, es decir, donde tendría sentido que sea el lugar más protegido del país, porque digamos que ahí no solamente por razones ambientales, sino por razones económicas, y aún así no lo hacemos. O sea, aún así, la mayoría de las playas más hermosas del país, yo tengo que hacer un reconocimiento, yo tengo un trauma ecológico, y mi trauma es Playa Rincón. Okay. Yo hasta que no vea Playa Rincón limpia, yo creo que yo no voy a dormir tranquilo. Yo llegué a ver Playa Rincón de niño, mi papá llevó a mi familia, cuando llegara a Playa Rincón, tú tenías que ser medio Indiana Jones.
Sí.
O sea, para tú llegar, o sea, la ruta para llegar a Rincón, primero para llegar a Samaná,
la ruta larga.
Era una distancia que tú pensabas que tú estabas en Brasil manejando, que no se acababa el viaje. Y Playa Rincón ha sido la playa más hermosa que yo he visto en mi vida en aquel momento. Y ahora llegamos y encontramos a Playa Rincón, lamentablemente, muy sucia en buena parte de los momentos. Es muy difícil limpiarla porque la cantidad de basura que se deja no permite que se limpie para las personas que están tratando de hacerlo. Y en ese caso, que, pero cuando tú también estás en la playa, no encuentras zafacones donde dejar la basura. Entonces, realmente tampoco hay una facilidad para hacerlo. En todo caso, no es una excusa del todo, porque normalmente las personas van con fundas donde llevan lo que se van a comer. Entonces tú dices, bueno, pues lo que te comen, los restos, vuelve a ponerlo en la fundita que lo trajiste. Pero sí, primero, el gobierno tiene que facilitar los medios para que las personas cumplan y no ensucien. Ahora bien, ¿cuál es el problema de la educación? O la limitación de la educación, vamos a decirlo así. La limitación de la educación es que la educación es más efectiva cuando se maneja desde la infancia, desde los años más tiernos. Es el momento donde nosotros los humanos estamos más receptivos a aprender. Y hay que reconocer que en eso la República Dominicana ha dado un avance importante. Y es que el año pasado se aprobó en el Congreso Nacional una ley de educación ambiental que estimula y promueve la educación ambiental en todos los niveles escolares, desde preprimaria hasta nivel universitario. Entonces, tenemos el marco legal que apoya eso. Maravilloso. Lo que pasa es, ¿y a esos niños quiénes le enseñan? Son adultos los que tienen que enseñarles. Y esos son adultos que no recibieron esa educación ambiental. Entonces tenemos ahí un gran vacío,
claro,
de niños que están súper dispuestos a aprender, pero quienes tienen que enseñarles, en la mayoría de los casos, no poseen ni el conocimiento ni la práctica de eso que los niños y niñas deben recibir. Y bueno, hay algunas herramientas digitales que apoyan, pero no son suficientes, porque la mejor herramienta educativa es el ejemplo. Eso está demostrado.
Claro.
Es decir, un docente que se le presente un material teórico no es lo mismo que un docente que llega a la escuela en bicicleta, que los niños lo ven poniendo la basura en el zapacón, que lo ven teniendo, que lo ven no llevando fundas de plástico, sino lo ven con una funda de cartón. O sea, es decir, esa es la verdadera manera de educar. Y ahí es cuando realmente las prácticas se internalizan. Entonces,
aquí, pero Daniel,
la reflexión es que el gobierno miren, ustedes, ¿cuál es? A ver, vamos a hacer una pequeñita encuesta entre los caminos oyentes. ¿Cuál es? Que me digan dos municipios o pueblos más limpios de este país. ¿Cuáles son los pueblos que tienen la reputación de ser los pueblos limpios? Que tú dices, oye, pues este pueblo sí es limpio.
Bueno,
¿qué es lo que pasa aquí?
Baní y Salcedo, antes se hablaba mucho de que eran dos pueblos muy limpios.
Baní y Salcedo, correcto. ¿Y ustedes saben qué tiene Baní que no tiene el resto del país como pueblo?
Dulce. Una esquina que vienen unos sándwiches que son
espectaculares.
Mango, tienen mango, mucho variedad. ¿Qué más?
Profe, dígale al que no hable.
Y Baní tiene algo más. Baní tiene algo más. Señores, en Baní multan por tirar basura en la calle.
Profesor, usted me permite.
Y promultan.
Ligera diferencia.
Profesor, ya que usted menciona eso, me permite hacerle un paréntesis. Miren, desde hace muchos años se ha hablado de cómo en Singapur, desde principios de la década de los 90, está prohibido la importación, la producción, el consumo entre la ciudadanía del chicle. Porque todo el mundo sabe que después de consumirlo, la gente lo vivía pegando en la calle, en debajo de los asientos. Bueno, la locura por la limpieza y por la higiene en Singapur comenzó por allá. Por la década del 60 inició la locura de la limpieza en Singapur. Y ellos tenían, desde 1968, tenían ellos como meta, como norte, ser la ciudad más limpia y verde del sur de Asia. Desde 1968 arrancó ese movimiento. Entonces, ellos comenzaron a desarrollar en la década del 60 concursos, programas de educación, de forma tal que la gente conectara con esto de ser la ciudad más limpia y verde del sur de Asia. ¿Para qué? Para que este archipiélago, Singapur, son unas 63 islitas, se fuera todo esto una especie de referente para el turismo. En la década del 60 estamos hablando. Y es importante destacar lo siguiente. Hay una parte oscura de todo esto de la limpieza. ¿Y cuál es esa parte oscura? Bueno, que hay unas multas que son importantes, hay unos castigos físicos, se le da una pela, es decir, latigazos, encierros y todo lo demás acompaña, pero eso hizo de una forma u otra que primero te educamos y te premiamos, regalaban casas, regalaban vehículos, es decir, te estoy primero educando, formando e incentivando, y luego de pasado ese periodo, viene el látigo. Ya, se supone que todo el mundo sabe, a partir de ahora, cuando usted no cumpla con una que otra condición, bueno, pues el castigo es importante. Cuando decimos que es importante, es el típico castigo que cualquier persona evitaría. Entonces, es un poco lo que hemos estado hablando aquí. Es decir, primero se educa, se crea la conciencia, inclusive se desarrolló en aquella época de los 60 una campaña para que fueran los mismos estudiantes y los mismos empleados públicos los que limpiaran las escuelas y limpiaran los edificios gubernamentales para crear esa conciencia del por qué es importante la limpieza, el ornato, el orden. Pero pasado ese periodo hermoso de premiación y de reconocimiento.
De amores.
Luego vino.
Esa luna de Miguel.
Luego vino látigo. Y esa es la realidad de Singapur. Por poner y solamente un ejemplo.
Lo que tú has compartido, Rey, es consistente con todas las prácticas que conocemos, o la mayoría que conocemos. Hay un balance, tiene que haber un régimen de consecuencias porque hay un porcentaje de la población que no aprende por las buenas.
Así es.
Lamentablemente.
Así es.
Y ese,
eso es.
Resulta que da la impresión de que todo el mundo está en falta, cuando a veces es un porcentaje muy pequeño, pero que se nota mucho. Entonces, los dominicanos no somos extraterrestres y nosotros respondemos igual, porque incluso cuando un dominicano o una dominicana se va fuera del país, es el primero.
Se alinea de una vez.
Todas las leyes. O sea, nosotros, realmente el dominicano se adapta muy rápido. Entonces, lo que pasa es que aquí, cuando no hay régimen de consecuencias, pues no pasa nada. Pero en Baní, y los banilejos, hasta donde se sabe, son dominicanos todavía.
Todavía, sí.
Los banilejos, miren, yo he visto el caso de choferes de guagua pública, que ellos esperan a pasar de Baní para tirar la fundita y el vaso plástico por la ventana.
O sea que al final no aprenden, es que no lo hacen ahí, pero no aprendieron.
Porque si lo agarran en Baní, le meten una multa y se lo hacen pagar.
Entonces el asunto es que en San Cristóbal debe existir.
Y aquí hagan lo mismo.
Es decir, chofer, si usted viene y trae basura desde Baní, la multa es el doble que en Baní. Y así vamos. Sí, porque al parecer no siguen aprendiendo.
¿Cómo funciona? Es decir, en Baní no tiran la basura porque.
Pero no aprendieron, ¿no?
Pero es interesante este tema que trae Daniel. Como decías Daniel, es lo importante de todo esto. Hablar de educación es importante, pero también de causas y consecuencias. Y ahí es donde nosotros, en sentido general, estamos muy cojos. Causas y consecuencias. Si estamos, entonces, mira, vamos siendo realistas. Si estamos todavía cojos con temas importantes de crímenes, corrupción, poner el tema del ornato, de la limpieza, del orden, se convierte en un gran reto. Pero es un reto que todos juntos debemos asumir. Y si bien es cierto que Baní es un ejemplo que se puede replicar, porque eso puede, son de las reglamentaciones que vienen directamente desde los ayuntamientos, que son autónomos en cada uno de los pueblos, por lo tanto es una especie de replicar ese tipo de elementos y luego causas y consecuencias y replicar lo que nos funciona a nosotros como país. Daniel Abreu, muchísimas gracias por traernos este tema, por ponernos a reflexionar. Educación, sí. Castigo, también, si no se cumple. Lo necesitamos.
Ambas cosas. Ojalá que las autoridades tomen nota y hagamos este balance. Pues, ya para cerrar, y les traje una cancioncita, porque al final, realmente, la semilla está en los niños. Esta es una canción hermosísima de un legendario grupo, Crosby, Stills and Nash, y Young, ellos entraban y salían, uno de los grupos que tienen de las armonías más hermosas que podemos escuchar en la música popular. Y esta canción se llama Enseña a tus niños, Teach Your Children, una canción preciosísima que nos habla de cómo debemos enseñar a nuestros niños y que eventualmente nuestros niños terminarán a los padres. Es y un detallito, tú dijiste algo que yo tengo que decirlo, sobre la prioridad de la limpieza. Nueva York, que cuando estaba sumida en el crimen, Rudolph Giuliani se dio cuenta que cuando se limpiaba la ciudad y estaba pulcra y se limpiaban los grafitis, el crimen bajaba.
Es así.
Prestemos atención, que a veces en las cositas como en los detallitos así, es que está el secreto para tener una sociedad en armonía. Así que enseñemos a nuestros niños, que esa será la semilla para tener la sociedad que todos queremos tener y soñamos.
Muchas gracias, Daniel.
Gracias, Daniel, y ahí va, Teach Your Children. Lindo día para ti por allá por las terrenas.